Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. Hoy les traemos algo especial. Una entrevista que logró este equipo de Contacto Cuba con el pintor cubano Armando Mariño. Armando Mariño se radicó en Europa desde 1997, vivió en Francia y España y vive en Nueva York desde el año 2010. Resulta que Armando Mariño hizo una instalación. Él es pintor, principalmente recurre a la técnica más antiguas, más clásicas de la pintura, que es pintar al óleo sobre tela. Pero en esta ocasión hizo una instalación en una galería neoyorquina y radicó en poner colchones en el piso y pintarlos con el rostro de diversos dictadores. Y entre ellos están, por supuesto, Fidel Castro, Stalin, Hitler, Muammar al-Gaddafi y otros más. Todo radicó en que la gente llegara, hiciera con los colchones lo que quisiera y allí se pusieran a leer. Dice Mariño que muchos de ellos se pusieron a saltar como niños. Vamos a escuchar la entrevista que logramos con Armando Mariño.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, gracias. Y gracias de verdad por estar aquí en el programa Contacto Cuba, que se transmite todos los días por Radio Martí, que la gente dentro de la isla sepa qué están haciendo los cubanos más allá de la isla, los cubanos más allá de los sueños que tiene la gente y además la manera en que tienen de imponerse en varias manifestaciones artísticas. Que estamos hablando precisamente de la plástica. Esta obra tuya, Dulces Sueños, que se expone en Nueva York, tiene una referencialidad bastante precisa con Cuba, con Corea del Norte, con la ex Unión Soviética. ¿Cómo tú te conectas con toda esta realidad? ¿Por qué tu idea de plasmar, por ejemplo, como lo estoy viendo ahora mismo en las fotos que están aquí delante de mí, en colchones, estas imágenes de dictadores?
Bueno, esta es una obra que yo concebí en el año 2005 cuando estaba en la residencia en la Rice Academy en Holanda. Al final, cuando se iban a realizar los Open Studios, después de haber estado trabajando en varios colchones a la vez y de haber más o menos organizado todo, no se pudo exhibir. Y por falta de espacio, porque había muchos artistas allí, y entonces no se pudo realmente exhibir porque no había espacio para hacerlo. La obra realmente ocupa muchos metros cuadrados, es muy grande y ocupa mucho espacio. Entonces no se pudo realizar en aquel momento. A mí la idea me gustó siempre. Me pareció que era una idea que era atemporal, que podía haber sido hecha en el 2005, en el 2010, el 2012, y que no ha perdido su actualidad, especialmente ahora que estamos escuchando todo el tiempo fenómenos de genocidio, de mass murders, de dictadores que han exterminado grandes porciones de la población civil, y a los que se le está condenando, y todo ese pasado se está revisitando constantemente y se está llevando a juicio en la Haya y todo lo demás. Esta obra luego la intenté exhibir otra vez para una fallida bienal, que fue la famosa Bienal de Portugal, más famosa por los fallos que por los méritos, pero tampoco se pudo llevar a cabo porque ellos, después que se dieron cuenta del tamaño que tenía, tampoco quisieron asumir los gastos de la producción y llevarla hacia allá.
¿Cuántos colchones tiene en esta exposición, en esta muestra?
Bueno, en esta ocasión la idea original incluía más de 20 colchones. O sea, la historia, porque es un periodo comprendido en el siglo XX donde están los mayores genocidas de la historia de la humanidad. Todos están congregados en el siglo XX. Tenemos a Stalin, tenemos a Pinochet, tenemos a Castro, tenemos a Guevara, tenemos a Milosevic, Ceausescu, tenemos Pol Pot, tenemos infinidades de ellos.
Kim Il-sung, lo vi ahí.
En diferentes países, bajo diferentes ideologías y bajo diferentes objetivos, que al final son los mismos, que son restringir las libertades de la población civil, sumirlas a todas en la oscuridad y mantenerlas bajo la represión más feroz. para poder controlar el poder.
La interacción con el público en estos primeros días o el día del opening, ¿la gente se acostó en los colchones? ¿Cómo los viste?
La gente fue muy interesante porque los colchones estaban hechos para que la gente pudiera estar ahí, y hay mucha gente que saltaba arriba de los colchones como los niños.
Wow.
Y se acostaban en ellos, leyeron parte de los libros que estaban alrededor también ahí, y era muy curioso cómo ellos preguntaban, ¿y este quién es? ¿Y este por qué está aquí? ¿Por qué no está este? ¿Y por qué falta este otro? La razón por la que faltan algunos es porque sencillamente no me alcanzó ni el tiempo ni los colchones, porque la lista es interminable, la lista es interminable. Yo hice una selección fugaz y a mi entender bastante particular, pero quedaron muchos por ponernos. Entre la lista ahí faltan unos cuantos.
Lamentablemente.
No, pero es una obra que puede ser expandida al infinito. O sea, si yo la vuelvo a realizar en algún otro momento, si surge la idea de que la vuelva a exponer en algún otro momento, me gustaría incluir otra tanda más de dictadores, ¿entiendes? Porque la lista es realmente grande.
Es grande. Veo que en tus pinturas e instalaciones son eminentemente sociales. El recuerdo, buscando en tu bibliografía, algo así como lo del año de las protestas, ¿no? De hace unos años atrás, enfocándote en esto. Sales de Cuba y te enfrentas a una realidad donde la gente sigue protestando y tú te pones de traductor de toda esta gente para exponerlos.
Bueno, yo la verdad es que yo no salí directamente de Cuba para los Estados Unidos.
No digo para Estados Unidos, sino en 17, sentido general.
17 años en Europa. La inconformidad social, a diferencia en el mundo, es enorme. A diferencia de Cuba, donde no se puede protestar, aquí en esta sociedad se puede protestar. Desgraciadamente en nuestro país ya sabemos lo que pasa con aquellos que protestan. Desaparecen de la vida pública, son metidos en las cárceles, son golpeados, son torturados, y eso es lo que sucede. Pero me pareció que era un año en el que estaban sucediendo revoluciones, entre comilladas, puntuales en determinados países de del Medio Oriente, y tenían esos movimientos de ocupas aquí en Wall Street. Había como cierta inconformidad social que no se puede unificar toda porque parten de especificidades y de países y de situaciones muy concretas, pero básicamente en las que se dieron en Middle East, en Medio Oriente, se daban porque venían de sociedades totalitarias y represivas y donde el dictador es la figura principal, justo como pasa en Cuba, ¿no? Pero ellos tuvieron la suerte o la desdicha, no sé, de sacar esos dictadores del poder y tratar de reescribir o de inventarse otra sociedad, que a la larga hemos visto que no ha llevado casi nada. Pero bueno, el movimiento social estuvo ahí, la intención estuvo ahí, y el efecto de que se puede echar un dictador del poder si todo el pueblo se pone de acuerdo.
Claro. ¿Entiendes? Claro, bueno, ejemplos sobran, se ha hecho, sobre todo en el siglo XX, se hizo bastante.
Sí, yo utilizo el soporte digital para distorsionar las imágenes, pero yo pinto todas mis obras en lienzo con pintura al óleo. Yo no imprimo nada.
¿No imprimes nada?
No, yo no imprimo nada. Yo practico la práctica más antigua de la pintura, que es el óleo. Esos colchones están pintados al óleo en un soporte distinto, que son los colchones.
Claro,
pero
claro,
yo pinto al óleo, yo no utilizo ningún tipo de impresión en mi cuadro. No hay nada de reproducción.
Todo lo que
yo hago es pintado con pincel en lo más tradicional del material. Pero yo trabajo, a mí me gustan las instalaciones, siempre me han gustado las instalaciones, porque conllevan toda una serie de elementos de participación, de espacio, de materiales, y que me sirven a mí para expresar y expandir mis ideas sobre un tema específico. La instalación siempre me ha gustado mucho por esa grandeza que tiene y esa capacidad que tiene de involucrar a la gente alrededor en el espacio escultórico donde se da, ¿no? Tiene una relación completamente distinta con el espectador como la que tiene la pintura. Y por lo general son instalaciones que yo hago para determinadas exposiciones puntuales o cuando me han invitado a algún tipo de exposición y que luego se destruye. Yo no concibo la instalación como algo que puede ir después a un museo o demás, sino como ese espacio momentáneo donde tú plasmas la idea y la gente se queda en la memoria y se documenta y se queda como así, ¿no? Estos mismos colchones al otro día, porque la exposición se montó para una inauguración y después se tiraron los colchones, o sea, los colchones se han tirado.
¡Oh, Dios! Ya, es efímera totalmente, no queda nada.
No, ya no queda nada, lo que queda es el momento, ¿no?
Y finalmente, Armando, ¿Cuba en tu obra o Cuba en ti? ¿Cómo alguien hace como, es decir, se aleja del espacio físico Cuba como tal y empieza a crear una obra independiente?
Yo realmente nunca he sido un artista que refleje el país de origen, en este caso Cuba, en mi obra. Creo que hay algunas obras puntuales, como aquella famosa obra de la patena y eso, que se hizo para la Bienal de La Habana, que es el carro con las patas y demás, que tiene que ver con el exilio, la migración cubana y todo lo demás. Pero mi obra buscaba discursos un poquito más universales, problemas sociales que se dan en un ámbito más general que el problema cubano como tal, ¿entiendes?
Claro.
Yo vivo muy distanciado de lo que pasa en Cuba. O sea, no es una cosa que realmente ocupe las 24 horas del día mi pensamiento ni mi... Llevo muchos años fuera, tengo una vida completamente distinta fuera, tengo mi familia que no son cubanos y no tienen nada que ver con Cuba, mis hijos nacieron en Francia, mi mujer es francesa, y yo tengo, llevo tantos años viviendo fuera que no tengo esa, y yo no he vuelto a Cuba desde el 2003, cuando murió mi padre la última vez.
Yeah.
Entonces mi relación con Cuba es bastante distante porque no trato de estar pendiente de lo que pasa las 24 horas del día. Gracias a Dios tengo buenos amigos cubanos aquí alrededor, que con ellos tengo bastante Cuba o la Cuba necesaria, ¿no? Que viven aquí a mi alrededor, que comparten mis ideas, comparten mis opiniones y mis principios y mis maneras de ver las cosas. Y tenemos esa cosa que me mantiene todavía en el ámbito. Pero eso es completamente distinto a lo que yo plasmo en mi obra.
Claro, ¿entiendes? Claro. Bueno, pues gracias, Armando. Gracias por tu participación aquí en Contacto Cuba. Y hasta la próxima, amigo.
Muchísimas gracias a ti por la entrevista.
Gracias.
Realmente lo agradezco mucho.
Bueno, amigos, ya en esta parte del programa, después de esta excelente entrevista con el pintor cubano Armando Mariño, vamos a pasar al periodismo independiente, ese que hace que la gente tenga voz y que tenga rostro también. Se trata de Hugo León Padrón Ascuí, que hoy viene con un reportaje que ha entregado a Primavera Digital y quiere compartirlo con los oyentes de Contacto Cuba. Hugo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes para ti, Luis Felipe, un saludo para Radio Martí, por supuesto, y para toda la audición cubana.
Gracias por estar con nosotros una vez más. Así que el barrio La Timba están tratando de esconderlo. ¿Qué harán? ¿Pondrán un muro? ¿Pintarán la fachada? ¿De qué se trata toda esta imagen que están tratando de construir?
Bueno, nada, Felipe, todos conocemos aquí en este municipio que la marginalidad del barrio La Timba es algo que estremece a todo el que entra allí. Es un barrio que es el más cercano al centro de poder de Cuba, a escasos metros. Durante muchos años, toda la vista que da por paseo, las autoridades se han preocupado de tapar esa miseria con planchas de zinc, tapiándolo. Eso lo declaran los mismos timberos de allí. Pero ahora, un proyecto que ha llamado la atención a muchos timberos, que prevé mejorar la imagen de la vía expedita del poder, o sea, a ambos lados de la calle Paseo, desde Zapata hasta el centro de poder, se han erigido varias construcciones, pero para ello han sacrificado varias empresas y varios centros de trabajo. Por ejemplo, en 31 y Paseo había una carpintería y toda esa carpintería fue derrumbada y ahí ahora hay un bello parque que está en construcción, todavía no está terminado. A la derecha, por el mismo paseo, desde Zapata, en la misma esquina 31, habían dos empresas, una empresa Maquimotor y un taller de la Corporación Cime. Esa empresa fue sacrificada para hacer un complejo de patineta, o sea, de patinaje, discoteca y centros comerciales. Y más adelante, en la calle 37, había un servicentro del Ministerio del Interior que ahora va a ser un centro del arte contemporáneo cubano.
Sí,
bien,
sí.
Todo eso está bonito, pero la pregunta que le hicimos a los timberos era si en qué iba a beneficiar estos proyectos. y todos coinciden que para nada, porque este proyecto es para tapar de la imagen que da la miseria que tiene dentro la Timba, con muchos solares, con casas apuntaladas, con casas que se están desplomando, con materiales que ellos, los más increíbles materiales que requiere la pobreza para construir sus cuartuchos y para mantenerlos apuntalados.
Claro, claro. Hugo, todo parece indicar que es un proyecto de intervención, porque según leo aquí en tu reportaje, ¿no contaron con ellos para hacer esto?
Pues no, sí, la delegada informó, según uno de los mecánicos, bueno, ahí de la calle 231, Eliel, contó de que este proyecto beneficiaría a los que dan vista a la calle Paseo. Claro. O sea, la intención, según los timberos, es tapar la miseria, tapar la imagen que da a los turistas, que da a los que marchan, que da a la dirigencia, que por ahí se subía expedita hacia el interior de la Timba. Pero en Paraná han beneficiado a los timberos, que han tenido que sacrificar, por cierto, dos centros sociales para convertirlos en albergue.
En un minuto que nos queda, Hugo, al parecer, bueno, lo dice aquí, pones datos muy interesantes, han aumentado la cantidad de villorrios dentro del mismo barrio y de gente que lo hace con materiales de los más disímiles, de las más disímiles formas. La gente sigue tratando de sobrevivir dentro de la Timba.
De sobrevivir en la Timba. Y también interesante, como termina el artículo, nunca los timberos han sido beneficiados ni han tenido el interés del poder comunista. Solo dos edificios se han construido, son dos obras sociales se han construido en la Timba, y los dos paramilitares.
Un horror, un horror.
Nada para beneficiar a los timberos.
Un horror.
Que es el barrio que debiera suponer muchas ventajas porque es el más cercano, claro, al poder.
Es el más cercano. Hugo León Padrón Ascuí, te agradecemos una vez más este adelanto aquí para Contacto Cuba, y también, no solamente como adelanto, sino compartir tus investigaciones del periodismo independiente con este programa y con los oyentes de Contacto Cuba. Gracias y hasta la próxima, amigo.
Un saludo.
Amigos, y finalmente vamos a conversar en la provincia de Holguín con el activista de derechos humanos Ramón Miguel Aguilera. Ramón, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Gracias.
Un saludo para todos.
Qué bueno, gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba. Tu detención el pasado 27 de mayo en el barrio La Plaquita, en la provincia de Holguín. ¿A qué se debió? ¿Quiénes fueron los que detuvieron? ¿Y cuál fue el argumento que presentaron para este acto?
Sí, ya yo me encontraba ahí, yo me encontraba en la ciudad de Holguín ahí, y entonces ya venía de regreso a mi casa. Alrededor de las 5 de la tarde ya yo estaba esperando un carro que iba a salir allí cuando se me presentaron dos oficiales de la Seguridad del Estado. Uno de ellos me presentó el carnet y me dijo que lo acompañara. Inmediatamente mandaron a buscar un lado de la Seguridad del Estado. Vinieron dos oficiales más con el objetivo de conversar conmigo. Ellos me introducen en el auto Lava este y cogen rumbo a Pedernales. Allí llegaron. Buscaron al oficial que tiende los calabozos allí y le dijeron que me introdujera acá para los calabozos sin motivo alguno. No me explicaron, le pedí explicación de por qué era la detención y ellos me dijeron que no, que era para hablar conmigo, y ya ese fue el motivo.
¿No te presentaron orden de detención?
No me presentaron ningún tipo de orden y no. Además los cuatro andaban vestidos de civil.
Es a lo que acostumbran ellos. Prácticamente un secuestro.
Un secuestro, sí, yo lo considero un secuestro.
Te llevaron hacia Pedernales, ¿qué pasó allí?
Bueno, allí estuve detenido por 72 horas. Me negué a consumir alimentos, dormí en condiciones pésimas, porque como yo me considero que estaba detenido por gusto, yo me negué a los alimentos, me negué a todo allí, exigiéndole que me buscaran la causa por la que me tenían detenido allí. E incluso le planteé a oficiales que pasaban por allí, mayores, de grado mayor, ¿no?
Uh-huh.
Que me explicaron la situación por lo que ya estaba allí y me decían que no, que eso era un caso de la Seguridad del Estado y que yo no tenía respuesta en ese momento para dar.
Siendo esto un centro de instrucción, ¿te sometieron a algún interrogatorio?
Bueno, el sábado por la mañana me sacaron de la celda, me llevaron con un primer teniente, donde me preguntó a qué grupo yo pertenecía y que qué yo hacía, que qué objetivo yo cumplía. Con estar dentro de la oposición, y yo les dije que bueno, ese era un derecho que yo tenía de pensar y un derecho de luchar por los derechos de este pueblo, y entonces, bueno, no me dijeron más nada, llenaron un papel ahí, no lo quise firmar, y de ahí me volvieron.
¿Qué era? ¿Un acta de advertencia?
No, un acta de detención.
Acta de detención.
Sí.
Claro, claro. Bueno, y como ellos no cumplieron con su formalismo, con sus reglas, tú no quisiste firmarlo. Más o menos, ¿cuántas veces tú has sido detenido por estos motivos?
Bueno, imagínate, yo he estado varias veces ahí. Ahí en Pedernales he estado en los calabozos varias veces. Fuera, vea. En ocasiones sí. Me han llevado, me han amenazado en una oficina ahí y luego me han liberado.
Te han liberado. ¿Viste algún oficial que tú conozcas, alguien que tú pudieras identificar allí?
No, para mí son todos desconocidos, ¿viste? Allí yo no conozco a nadie, imagínate.
Te enviaron oficiales que son desconocidos para ti. ¿Estabas tú en funciones de tu trabajo en la Alianza Democrática Oriental?
Bueno, en ese momento yo estaba de visita en la ciudad del DIN, no andaba ejerciendo ningún trabajo como sí. tal.
Al parecer te estaban siguiendo.
Sí.
La situación del activismo y además de los derechos humanos ahí en Buenaventura, en la provincia del Guin, donde vive, ¿cómo está? ¿A qué eres sometido allí? ¿Cómo puedes hacerlo?
Y bueno, aquí nosotros hacemos algunos trabajos, repartimos discos y otras informaciones se las hacemos llegar al pueblo, y esto incomoda a la seguridad del Estado porque ellos no quieren que el pueblo se informe. Efectivamente, ellos quieren que el pueblo se informe con lo que se da a través de la televisión y la radio aquí, que todo es una falsedad y una mentira y un engaño.
Por eso es que te hostigan, Ramón Miguel. Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba y relatarnos lo que sucedió contigo en esa detención arbitraria. Okay. Hasta la próxima. Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.